buenos días, España. Es 23 de junio ya, domingo. Nos queda apenas una semanita hasta julio y esto va muy deprisa. El tiempo es estable, más fresco, como has oído en los informativos, que el año pasado por estas fechas. Nos decía Olcina ayer en el programa que el mes próximo, en efecto, te lo ha explicado Sandra, no pinta tan tórrido como se temía. Y hoy habrá unas pocas lluvias en el Cantábrico y las perspectivas del cambio a lo largo de la semana próxima. En que, como nos contaba Sandra, pues también va a haber una evolución. ¿Habrá repetición electoral en Cataluña? Pues está la cosa complicada. El miércoles se celebrará en la Cámara Regional un pleno sin candidato a la investidura. Ni Puigdemont ni Illa tienen por ahora respaldos suficientes. Esquerra Republicana, de la que dependen los socialistas para hacer gobierno después de haber ganado los comicios, no se da por satisfecha con esa oferta tan polémica ya de una financiación singular para Cataluña. Quieren más al estilo del cupo vasco. Los de Junqueras, que no hacen más que bajar en las encuestas desde que van de la mano del PSC, aprietan y aprietan. Pero Sánchez tiene como límite la Constitución, esa cosa tan molesta. El miércoles se activa la cuenta atrás de unas elecciones que, de repetirse, se producirían el próximo 13 de octubre. Pero los negociadores de Moncloa recuerdan a los republicanos que no les conviene ir a las urnas, que perderían puntos, y confían en convencerlos apurando los plazos. Como la amnistía a los golpistas es el cemento de todo este engranaje, por no decir el aceite que va facilitando la cosa, para sostener desde Cataluña a Pedro Sánchez en la Moncloa, las denuncias de los jueces a las posibles ilegalidades molestan mucho a Puigdemont. El abogado del fugado, Gonzalo Boye, ha anunciado una querella por prevaricación contra el juez Joaquín Aguirre, que ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a los secesionistas por traición, después de que intentasen una transaccional con Rusia para conseguir ayuda militar y económica a la independencia. Boye se ha permitido ridiculizar al juez llamándolo viejo y afirmando que delira. A los de Waterloo se les ve cada vez más desahogados en su papel.
A ciertas edades los psicotrópicos son peligrosos y llevan a delirios como el que estamos leyendo en estas 57 páginas que se han escrito a costa del erario público. No sé, soy extranjero, no puedo traicionar a una patria que no es mía.
Qué poca vergüenza. Es que ya una falta de control a la hora de insultar al Poder Judicial que está deteriorando muchísimo nuestras instituciones. De la trama de los Coldos nos llegan datos por el diario El Mundo, que publica que la empresa que pagó la trama compró un enorme chalet en Cádiz, al lado del Golf Sotogrande. Y atención, se la dejó gratis al exministro Ábalos, que solo pagó la fianza y el primer mes de alquiler. Ábalos disfrutó de la mansión medio año, sin pagar un duro. El exministro ha respondido a las preguntas del medio y ha reconocido que vivió allí, que el inmueble era de Víctor Aldama, comisionista del caso Coldo García, y que acabó dejándolo porque se divorció y lo quitaron de ministro y ya no le interesaba tener una segunda vivienda. Afirma eso, sí, que él no sabía nada. Apesta toda esta red de negocios que se enriqueció en la pandemia con los contratos ligados al Ministerio de Transportes. Y de la crónica internacional nos lleva a la muerte de otras 42 personas en un nuevo ataque israelí contra la ciudad de Gaza, en el norte de la franja. Las fuerzas de defensa de Tel Aviv afirmaron haber atacado dos infraestructuras militares. Tras más de 8 meses de guerra, Israel centra ahora sus esfuerzos en las dos últimas zonas que los militares no han tomado, Rafah en el extremo sur y los alrededores de Deir al-Balah, en el centro del territorio. Pero el chorreo de muertes de civiles es incesante. Y 2 años se cumplen mañana de la tragedia de Melilla, efectivamente, en la que murieron al menos 23 emigrantes que intentaban entrar en España. Un sangriento episodio con crónicas muy interesantes de la cadena COPE. La mañana del fin de semana ha entrevistado a Lucila Rodríguez, directora general de la Fundación Por Causa, que sigue investigando lo ocurrido.
Reconstruyendo la situación, está claro que hubo una voluntad de Marruecos de presionar a España. sí se desplazó a los migrantes. Se llevaba mucho tiempo provocándoles para sacarlos de las de los enclaves en los que estaban asentados cerca de la valla. En un momento, la columna de migrantes que bajaba recta hacia la valla giró y entró en el barrio chino. Y ahí es donde Marruecos pierde la pierde el control. Y cuando pierden el control, eso es lo que se convierte en una masacre.
Lucila Rodríguez ha alertado de que Rabat sigue regulando el tráfico de personas en la frontera y chantajeando a cambio de ayudas económicas al gobierno de España. Los últimos métodos pasan por interceptar el flujo de personas y abandonarlas en el desierto.
¿Esto que sucedió en la valla sigue pasando? Sí, sigue pasando. A estas personas que antes llegaban hasta el Gurugú o llegaban hasta la valla, ya no se les deja llegar. Se les para antes, se les mete en cárceles y luego maniatados en la mayoría de los casos y a veces sufriendo agresiones de perros y demás, se los deja en el desierto.
Un drama que está ahí, a nuestras puertas, y que no podemos dejar de lado. A veces volver la cara es más fácil que atender a la realidad.